Es momento de cambiar nuestra actitud.
Nuestra actitud.
Promover el conocimiento de nuestro entorno y utilizar nuestro ingenio. Ingenio, un programa de la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora.
Estamos escuchando, ¿cómo están ustedes? Muy buenos días, una bonita melodía. Antes que nada, bienvenidos a su programa de Radio Ingenio, la manera inteligente de transformar que produce Radio Universidad en coordinación con la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora. Ingenio, ingeniería. Y bueno, vamos a platicarles algunos temas interesantes que esperamos sea de su interés. Por decir algo, algunas notas curiosas del mundo. Los mamuts se murieron por frío, por cambio climático o por calor, les voy a comentar también. Y vamos a comentarles también en la sección de la entrevista, vamos a platicar sobre el arte y ciencia universitaria. Para ello, en la sección de la entrevista tendremos al licenciado Eleazar Borges Moreno, muy conocido en Sonora por su labor en comunicación. Vamos a platicar un poquito sobre eso. Y les comentaba el Jara nos deleita con una colección musical del disco Contra Viento y Marea, nos comenta él. La música es una mezcla de pop, rap, salsa safín, por Sargento García, que es el que canta, por así decirlo, con músicos cubanos. Fíjense, él es franco-español y tiene un ritmo muy, muy interesante. El bello mundo de la música, ¿verdad? Y bueno, para que vean que en Ingenio pues también platicamos, comentamos aspectos que tienen que ver con el sentir, el sentimiento humano. Y déjenme decirles, fíjense, algunas notas que espero sean de su interés. El polvo de una casa puede tener hasta 9,000 bacterias. El polvito que siempre andamos sacudiendo por ahí y que huele incluso hasta 9,000 bacterias. El polvito de nuestra casa. Las bacterias están por todos lados, ¿verdad? Pues ni más ni menos. ¿Qué más les quiero decir? Fíjense que un beso, ni corriente, de 10 segundos de duración, se puede compartir hasta 80 millones de bacterias en un beso. 80 millones. Imagínense el tamañito microscópico, bueno, pequeño, pequeñísimo de las bacterias y tan importantes que son en la vida. Otro dato interesante, 30 millones de personas en el mundo sufren trastorno bipolar, indican los datos de la OMS. 30 millones de personas con trastornos bipolar, fíjese, se ve que es bastante común. ¿Quiénes son? Pero se cambian de carácter, de humor, de un momento a otro, ¿verdad? Esos son, que cada vez por el estrés o algunas cosas así, es impresionante, muy problemático incluso. Y déjenme traerles una nota, dice en el mundo de la paleontología. Paleontología es la ciencia que estudia los fósiles de los organismos que vivieron en tiempos pasados. Y fíjese, me encontré esta nota, se la voy a leer. Contrario a lo que se pensaba, los mamuts no murieron por los largos periodos de frío, sino por una serie de fases cortas de calor, indica un estudio de científicos australianos. Los investigadores de las universidades de Adal, Nueva Gales del Sur, ambas en Australia, realizaron con muestras del ADN de fósiles de mamuts, utilizando una técnica llamada datación por radiocarbono, y examinaron registros geológicos. Los resultados indican que la desaparición de los mamuts, esos que parecían elefantes con grandes colmillos lanudos, y de los perezosos de hace más de 11,000 años, se debió a lapsos cortos del calentamiento conocido como interestadiales. De acuerdo con el estudio, estas modificaciones climáticas ocasionaron cambios bruscos en la vegetación y la lluvia, lo que puso en marcha la extinción de esas especies al final de la última era de hielo, durante el Pleistoceno, por ahí en 60,000 a 12,000 años. Hasta hace 10 años, los expertos creían que el patrón de la desaparición de las especies de gran tamaño estaban relacionados con olas de frío, pero conforme tuvieron acceso a ambas muestras del ADN de los fósiles y registros de temperatura, pudieron descartar esta teoría. Más bien, hubo un calentamiento, fíjese, y cambió bruscamente las especies vegetales en este caso, Y bueno, los que se alimentaban de plantitas, pues se murieron como los mamut y los perezosos por el cambio, más bien de calor, fíjese, de frío a calor, lo que es la vida, ¿verdad? Y aquí pues lo traigo a colación porque el fenómeno impresionante en el mundo es el cambio climático, y esto se debe básicamente pues causado por el propio humano, ¿verdad? Antes fueron naturales, ahora son propiciadas por la quema normalmente de hidrocarburos, entre otras cosas. Déjenme decirles también, recordarles la invitación, como siempre, para que asistan a la exposición interactiva Tu Aventura Minera. ¿Esto qué es? Está aquí en el Museo de Biblioteca. Es un recorrido mucho colorido. Hay un socavón, una mina oscura, una colección de minerales y cristales. Y usted hace un recorrido y se va a dar cuenta del maravilloso mundo de la minería. ¿Cómo se encuentra un mineral? El geólogo, ¿cómo se estudia, cómo se cubica, cómo se explota el minero? Y el metalurgista, ¿cómo se separa el mineral de esta roca? Y finalmente, ¿en qué se utilizan? Pues se utilizan en todo, el fierro, en los carros, los cristales, el cuarzo. Otro mundo sería sin los minerales. Y trata de mostrar Sonora es el estado minero. Así de que es una buena oportunidad para que sepan los niños, los pequeñitos, los adultos, los grupos escolares, el maravilloso mundo de los materiales y en este caso de los minerales. Y en esta misma sala, la Sala de Ciencia y Tecnología del Museo y Biblioteca de la Universidad de Sonora, está una exposición sobre huesos y huellas de dinosaurio que se han encontrado por allá en la región noreste del estado de Sonora. Allá, huesos y huellas. Hay una pequeña muestra aquí, didáctica, de mucho colorido también, láminas explicativas, entre otros. Recuerde usted que Sonora es por aquí anduvieron caminando los dinosaurios por allá hace 70 millones de años. Y bueno, eso les traigo yo, de algunas notas que esperemos sea de su interés. ¿Y qué les parece si pasamos a la sección de la entrevista? ¿Cómo ves esa música, Eliazar?
Pues
dedicada casi a nuestro amigo.
Sí, ya le di el visto bueno al maestro Jara, el operador de aquí.
El operador técnico.
Operador técnico, sí.
Oye, Eliazar Borges Moreno, te agradezco tu presencia, que hayas aceptado mi invitación. Es un amigo, es una persona que yo conozco hace más de 20 años aquí en la Universidad de Sonora. Conozco su trabajo. Y la verdad, pues a mí siempre me impresiona la capacidad de las personas en transmitir, en integrar conocimiento primero, social, de nuestro mundo, y transformarlo y comunicarlo. No es una tarea nada fácil, y en esta ardua labor, nuestro invitado pues nos va a hablar un poquito sobre el arte y ciencia universitaria. ¿Quién dijo que están separadas? Para nada. La ciencia, la técnica y las bellas artes, pues siempre han estado muy, muy ligadas. Antes de eso, déjeme comentarles que Eliazar Borges Moreno es egresado de la Licenciatura de Comunicación Gráfica de la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es diseñador del Departamento de Desarrollo y Producción Editorial de la Universidad de Sonora, maestro de la materia Producción de Medios Impresos en la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la Universidad, miembro de la Academia de Cultura y Comunicación de la misma licenciatura, humorista y caricaturista sociopolítico. En su trayectoria, pues usted puede conocer su obra fácilmente. Hay algunos murales en la Universidad de Sonora, en el campus aquí en la ciudad de Hermosillo, algunos de ellos haciendo alusión de la ciencia, la técnica y el ser humano, cómo ha interactuado con ella. Grandes obras, varios metros cuadrados, usted puede apreciar, donde se demuestra, solo es una muestra de su visión que tiene de la vida. Y en ese sentido, pues vamos a platicar un poquito. Le va a gustar seguramente este su programa de radio, cómo se liga el arte y ciencia universitaria, el trabajo que ha realizado Eliazar. Como siempre, me da mucho gusto saludarte, Eliazar.
Sí,
una profesión impresionante, yo viendo tu trabajo, que tu experiencia, tu visión que has tenido del mundo. ¿Cuántos años tienes trabajando en esto para nuestro radioescuchas?
Sí, Bueno, para empezar a cantar, como dice, pido permiso primero al auditorio, a los radioescuchas. Pienso que, pues, después de haber pasado por las filas estudiantiles de la UNAM, vine a caer aquí, a regresar aquí a Sonora y me acogió el periódico Información, que en aquel entonces conducía el maestro Abelardo Casanova. Cuando cierra el periódico El Información, pues tengo una invitación por parte del rector Manuel Rivera Zamudio para integrarme a las labores de la universidad. En este caso me integré yo como diseñador gráfico. Entonces, de aquí a ese tiempo, pues han transcurrido 30 años.
30 años.
Recientemente ya me dieron un reconocimiento, bueno, por esos 30 años como maestro de asignatura, ¿no? Porque yo prácticamente estoy en el área de vinculación, en la área de producción y desarrollo editorial de la universidad, donde diseñamos los textos académicos, donde diseñamos varios libros de coautorías o coediciones, que le llaman. Y pues hemos tenido presencia y hemos tenido una experiencia en todo ese lapso de tiempo de, pues, como observadores, como participantes de ese proceso por el que se han desarrollado la editorial, la producción de libros, que actualmente pues ya ha derivado en producción de libros electrónicos, ¿no?
Digitales, ¿verdad?
Digitales, sí.
Lo impreso y ahora lo digital. ¿La Universidad de Sonora produce libros? ¿Su programa editorial es amplio?
Sí, fíjese que la colección de textos académicos ya rebasó los 100 números. Y no sé qué, algún alto porcentaje de esas ediciones, pues a mí me ha tocado participar, sobre todo en la edición de las portadas y en la imagen, total del producto.
Sí.
Creo que es algo de lo cual pues la editorial se siente orgullosa y participativa a la vez, de que hemos estado ahí siempre al pie del cañón para estar difundiendo las diferentes ramas del conocimiento de la universidad, ¿verdad? Pero bien, además de ser diseñador, pues he cultivado por mucho tiempo, por así decirlo, el humor en sus diferentes facetas. Pero la que más se ha reflejado, en la que más he trabajado, es en el humor gráfico, que se ve impreso en los periódicos regionales, ¿no? He participado en varios periódicos regionales y en revistas de la misma universidad. Alguna vez tenía yo una sección que se llamaba El Ojo de Galileo, donde abordaba temas de carácter científico, precisamente, y cómo desde el humor, pues el humor nos ayuda un poquito a no tomar las cosas así tan... Ya ves que la realidad a veces es tan fuerte, tan dura, que el humor se nos vuelve a nosotros como algo que nos ayuda a asimilar esa dura realidad, pues, ¿no? Como una capa.
Uh-huh.
Una capa que nos ayuda a eso, a encontrar a veces el sentido positivo, o también el nos ayuda también a hacer crítica a través del humor, sí.
Sí, recuerdo algunas. Salió un telescopio y Galileo por ahí observando el cielo, finalmente, es el inventor del telescopio. Bueno, algunos dicen que fue otra persona. Pero, o sea, que también has incursionado en promover esta cultura científica.
Sí, ya ves que las tres funciones sustantivas de la universidad, pues son la docencia, la investigación y la difusión de la, de la cultura, ¿verdad? Y ahí en la difusión de la cultura, ya sea esta científica o cultura artística, pues ahí hemos estado nosotros trabajando junto con muchas personas más, haciendo equipo, ¿no? A
tú,
mí.
A propósito de esta cuestión de abordar temas, tú a veces abordas temas políticos, sociales, científicos, una gran diversidad, problemas sociales, mundiales, etcétera, la noticia del momento, tú la transformas a través de gráficos, a través de caricaturas, ¿puede ser? ¿Cómo le llamas tú a eso? Y sí, ¿cómo logras impactar según la experiencia? ¿Qué has notado? ¿Es fácil? Es más, sería una buena técnica incluso hasta para dar a conocer un fenómeno, una noticia, comprender mejor las cosas.
Sí, pero yo creo que la clave más de la caricatura es formar opinión y inducir un poquito al debate, ¿no? En los hogares, al debate en la sociedad misma, para ver otras caras de esa noticia, lo que está atrás. En eso nosotros siempre estamos muy pendientes. Por ejemplo, hoy por la mañana, al estar limpiando el polvo de mi escritorio, pues arrojé 9,000 bacterias, ¿no? De un golpe.
De un golpe.
De un golpe. Y no quise despedirme con un beso porque pensé en esos 80 millones de bacterias que transmite una vez cada vez que esa. Pero bueno, el beso es algo que a veces nace de una emoción. Y a veces los besos en las mejillas es lo más, quizá sea lo más sano. Y lo otro pues ya es otra cosa.
Sí, sí. Y todo este tipo, así como esas notas, tú lo podrías decir sin palabras, ¿verdad? A través de un gráfico.
A través de un gráfico.
Hasta sin palabras.
Muchas veces dicen que las mejores caricaturas son aquellas que no necesitas la palabra. Ajá. Sino con las puras expresiones y formas y dibujos, expresiones de los ojos, de las manos, pues ya das una idea, ¿no?
¿Disfrutas tu trabajo?
Por
como
supuesto.
Docente, como humorista, como crítico también, como admirador del arte, es muy polifacético en tu forma, en tu perfil profesional, ¿lo disfrutas?
Sí, creo que lo disfruto, pero también trato de transmitir ese disfrute. No sé, por medio de pláticas y sobre todo en la escuela en la carrera de Ciencias de la Comunicación, donde presto mis servicios como maestro de la materia de producción de medios impresos, que tiene que ver con el cultivo y aprendizaje de los géneros periodísticos, como la nota informativa, la entrevista, el reportaje, la crónica, donde es ahí donde nosotros inducimos a los estudiantes. Los asesoramos para que ellos aprendan a redactar, ¿no? Yo creo que en todo el transcurso de la vida uno nunca deja de aprender a leer y escribir, ¿no? Uh-huh. Piensa uno que con el hecho de haber estado en la primaria ya sabes leer y escribir, y no es cierto. Necesitamos ir cultivando en cada etapa de nuestra vida, saber expresar mejor
para dar a conocer una
técnicas.
Idea, para ordenar las palabras, para que la idea quede, se entienda por a quien la está recibiendo.
Sí, no debemos de confundir a nuestro público, ¿no? Ya ves que el trabajo periodístico se ve reflejado, cumple una función social de transmisión de alguna noticia o de algún acontecimiento o de conocimientos, y tratamos de ser lo más claros posibles, ¿no? Lo más claro, sin tergiversar, sin caer en omisiones de omitir cosas importantes, ¿verdad?
Y desde luego provocar la curiosidad de ir más a fondo, porque no basta leer un artículo, un periódico, para conocer un fenómeno como el calentamiento global.
Sí, necesitamos también ser estudiosos, por ejemplo. Yo les digo a mis alumnos, cada vez que vayan a entrevistar a una persona, fíjense bien quién es él, traten de ver, conocer algunos datos de esta persona, de este maestro, de este investigador, conozcan algo de su currículum vitae y también conozcan algo sobre el tema. Descubran métanse al tema para que sus preguntas puedan ser tan ingenuas y puedan ser más interesantes y logren el objetivo, que es sacar nueva información, ¿verdad? Esa es una de las cosas que nosotros siempre, como maestros, estamos incidiendo, ¿no?
Así es. Para esto, ¿cómo has visto los cambios después de 30 años de evolución, de conocimiento? ¿Qué ha pasado en tu vida cuando saliste, egresaste de la UNAM y ahora? En estos tiempos, ¿ha habido un cambio, revolución? ¿O qué extrañas más y en dónde estamos comparados hace 30 años?
Pues fíjese que hablando de precisamente de la ciencia y su equivalente o su comparación con el arte pues podríamos definirlo como las habilidades que adquieren las personas para desarrollar un objeto, alguna cosa, y que está dentro de la cultura, la cultura que es nuestro modo de pensar, nuestro modo de vivir. Y aquí en la universidad pues es el cultivo del conocimiento, no es la cultura. Entonces, a partir de esas ideas, pues uno, en cierta forma, pues me tocó a mí recibir todo, pues el desarrollo, cierta parte del desarrollo tecnológico. Nosotros aprendimos a hacer las cosas en los respiradores, en los escritorios, pero cuando nos llega la computadora, pues tenemos que adecuarnos. En la computadora empiezan a desarrollarse software que tienen que ver con la manipulación de imágenes y de textos, con el diseño de esos mismos. Entonces empieza ahí la revolución de la que tú hacías mención, o sea, nos metemos ya a otro mundo, a otro tipo de interacción.
¿Y tú personalmente qué te gustaba más? ¿Ponerte en tu respirador con una lámpara, ¿verdad? Inclinado, ahora una pantalla?
Era más romántico, ¿no? Antes sí. y tardabas mucho tiempo. Ahora, pues se redujo el tiempo en que tú realizas un trabajo, ¿verdad? Pero también estamos discutiendo en las escuelas de comunicación, estamos discutiendo ahora algunas, cómo tratar de ordenar toda esa revolución tecnológica para mejor aprovechamiento de los estudiantes y de la enseñanza, porque la interacción antes era cara a cara, y ahora es una interacción mediática, y vemos cómo los estudiantes a veces están con sus celulares muy metidos, pero a veces están como que son de varios canales, ¿no? O sea, sí te están escuchando a veces, y incluso están haciendo sus notas en los aparatos electrónicos. Entonces, es algo para nosotros que nos formamos con aquella escuela. Estamos tratando de asimilar esto y entender las nuevas tecnologías para aplicarlas a la comunicación.
Y la gente es diferente. Los jóvenes son diferentes.
Entonces, tenemos que irnos adecuando nosotros a esa forma de pensar de ellos para explotar su potencial que tienen y hacer que rindan más en su vida profesional.
Eleazar Borges Moreno, estamos entrevistando. Yo veo que tú has sido entonces un puente de enlace entre la universidad y la sociedad.
Sí.
Tú integras información y tienes diversas técnicas para comunicarla.
Sí, sí, pienso que por eso yo me defino como un humorista sociopolítico, porque yo no estoy siguiendo los pasos de los al 100% de la vida política o de los políticos, sino las medidas que tienen que ver lo que afecta a la sociedad, los problemas sociales, tratar de identificarlos y buscar, y de ayudar, mejor que todo, a buscar soluciones para cada caso, soluciones adecuadas a través pues de nuestra opinión.
Es un compromiso social.
Compromiso social y eso, y cronista. A veces también pienso yo que esos 30 años he sido hasta cierto punto un cronista, visual, vamos a decirlo así, un cronista que por medio de sus caricaturas ha dejado más o menos planteado una síntesis de todo lo que ha sucedido.
La historia, gráfica, ahora sí.
La historia gráfica.
¿Verdad?
Sí. Junto con los fotógrafos, que sin duda alguna pues es una labor que va a la par, pues, ¿no?
Pero tú le das vida a ciertos eventos, ciertos escenarios o acontecimientos cobran vida con tus personajes, con tu ambiente, que tú creas, lo que no hace la fotografía.
Sí, sí, sin duda alguna, son muchos personajes los que yo he explotado para transmitir por medio de ellos. No sé, a veces dicen, a veces te gana un personaje, ¿no? El personaje te rebasa. Sí. Pero bueno, tú les das, estás atrás de ellos y tratas de hacerlos que dialoguen. Personajes como Caguamán, como La Güera Cuero, como el Polacas, ¿no? Porque el Polacas es claro. Un personaje
famosísimo.
Famosísimo.
Oye, Eleazar, ¿dónde puede, alguien puede consultar tu historia, tus gráficos que has hecho, tus caricaturas? Ya estamos por despedirnos. Te pueden ver, pueden platicar contigo, tu historia, tus vivencias, tus gráficos, tu trabajo.
Sí, yo prácticamente vivo, por decirlo así, hago mi vida universitaria dentro del museo de la Universidad de Sonora, donde precisamente ahí está el Museo de Interactivo de Ciencias. Y
¿y te pueden ver?
Y ahí pueden verme, más sin embargo, en sitios de internet pueden buscar Eleazar Borges y buscar contactar conmigo. Uh-huh. Tengo algunas publicaciones como La Canícula, que trata sobre el tema de la...
Que conocer tu obra, si pueden. Sí. Eleazar Borges, metas a internet. Él está en el Museo de Biblioteca y la verdad, pues es un placer conocer tu trabajo. Eleazar Borges, te agradezco mucho tu presencia aquí en su programa de Radio Ingenio. Seguiremos platicando, charlando en el futuro, ¿te parece?
Bien, bien. Gracias a todos por escucharme.
Muchas gracias, Eleazar Borges Moreno, por estar con nosotros. Su servidor Rafael Pacheco le agradece su atención y los esperamos dentro de 8 días. Hasta luego.
La División de Ingeniería de la Universidad de Sonora, a través de Radio Universidad, presentó Ingenio, un programa que nos enseña la manera más inteligente de transformar nuestro entorno. Te esperamos en la próxima emisión de Ingenio.